Alexa, pon el corazón al viento de Radio Vallecas.
Vaya, no he podido encontrar el corazón al viento.
A mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas, pero en las canciones vuelan.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Era de noche cuando con el miedo cruzaban la frontera, las estrellas de los dos cielos de aquella epopeya del hambre les guardaban un credo. Dejaron huellas por cualquier camino, cafés, tabacos y queso de cabra en el morral guardados, 10 palabras en portugués salvando los destinos. Y así la historia, con sus incansables vaivenes, los dejó, tras lo contado, en un relato sencillo y amable. Aquellos hombres y mujeres fuertes a Extremadura trajeron el fado y hoy nosotros vivimos con más suerte.
Extrema por sus cabellos, dura y suave la tez, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, extrema por su belleza, dura la fuerza y el ser, quien de ti no se enamora, es que no sabe querer, quien de ti no se enamora, quizás no sabe querer. Cáceres y Badajoz, bailando en un mismo fado, como dos enamorados, que arrebata la pasión. Cáceres y Badajoz, amor de una misma tierra, de la llanura a la sierra, en un mismo corazón. Sus labios, dos melodías, sus manos, ritmo y color. Feliz de mí si algún día ella me diera su amor. Feliz de mí si algún día ella me diera su amor. Cáceres y Badajoz, bailando en un mismo fado, como dos enamorados, que arrebata la pasión. Cáceres y Badajoz, amor de una misma tierra, de la llanura a la sierra, en un mismo corazón. De la llanura a la sierra, en un solo corazón.
Hola, hola, amigas, amigos, estamos un martes más en este espacio de Radio Vallecas dedicado a la canción de autor. Esto es El Corazón al Viento y estamos emitiendo desde la Villana de Vallecas, calle Monseny 35, aunque bien podríamos estar emitiendo con esta musicalidad, con este Cáceres y Bajo que hemos comenzado desde cualquier lugar. Luis Pastor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, mi niño?
Bueno, guay, la verdad que muy bien. Muy contento de tenerte aquí con nuevo disco bajo, bueno, nuevo disco que ya tiene, que ya no es un recién nacido, que ya tiene un par de mesecitos, con este Extremadura Fado que se publicó el 29 de abril. ¿Tú tienes una relación así especial o obsesiva con abril? No sé cuál de las dos o ambas cosas.
No, obsesiva no, creo que es coincidencia. Y luego también hay una relación especial desde el lado... supongo, desde el lado portugués del 25 y la revolución de los claveles, que has, desde mis 24 años, ha estado ahí presente como, como un sueño, una utopía a realizar. Y luego también siento que abril, pues bueno, pues trae la primavera, el deseo, el amor, la pasión, las rupturas. Aguas Abril ya fue un hito en mis canciones, ¿no? Del año 88, que aquel disco se llamaba entero Aguas Abril. Y bueno, pues, se ha vuelto a repetir Abril del desamor en La Paloma de Picasso, o en otra ruptura. Y bueno, también La Paloma de Picasso salió ahí por abril, cuando estábamos encerrados todavía en pandemia, ¿no? No sé, yo nací en esta fecha, esta semana que viene, en junio.
Sí, nombrabas Aguas Abril, ahí nos das las pistas,
¿no? Se acerca junio, cumplo años, Y yo siento que también uno como que intuye que su energía fluye de otra manera cuando llega, en mi caso personal, cuando llega la primavera, ¿no? Y cuando llega el verano. Es verdad que también... En otoño son momentos mágicos de, a lo mejor, de escribir, de encerrarte, de estar en casa. Pero yo no sé qué botón se dispara cuando llega la primavera en mí, en mi ser, que bueno, me hace fluir y me hace también haber vivido muchos meses de abril con historias que han quedado grabadas, ¿no? Y contadas.
Oye, todo esto que has contado de abril... Ahora que datábamos el disco, ¿no? Que salía al final de este abril pasado, decía, bueno, pues en abril se dispara el amor, el desamor. Este disco encierra una historia así que creo que nos vas a contar, o no lo sé. Pero también encierra una especie de amor o de justicia poética, algo así, hacia ti mismo, ¿no? Hacia Extremadura, hacia la música, lo que es Portugal, ¿no? La música portuguesa tan presente en tu vida. Y volver, no sé si alguna vez... ¿Grabaste allí o todo fue aquí? ¿Es la primera vez que vas para allá?
No, he grabado allí a Saramago.
Ah, bueno, claro. Y en
el primer disco de Saramago fue grabado la mitad en Madrid y la mitad en Lisboa. Con músicos portugueses y músicos españoles. Y una arreglista portuguesa y una arreglista española. Pero bueno, o sea, para mí Portugal está ahí tan cercano como Galicia, como Extremadura, como cualquier otra parte de España, ¿no? Y luego... Son tantos años de confluir y de relacionarme con los músicos portugueses que, bueno, que para mí no es novedad. Pero sí es cierto que en el propio devenir de tu vida musical o de mi vida musical y de los círculos que abrimos y cerramos en la vida, como que de pronto con este disco, para celebrar mis 50 años desde mi primer disco que grabé en el 72, para cumplir 70 años, para volver a, después de haber hecho un recorrido desde mi adolescencia, aquel niño que era un cantante de copla que salió, que era Joselito, que salió de Berzocana, de su aldea, que se hizo cantante en Vallecas, que fue cantante vallecano, con identidad más que extremeña en los años 70, ¿no? Sí. Que fue cuando yo me hice a mí como persona, como ser humano, como cantante. Pero que en ese periplo de aprendizaje que nunca he abandonado, donde ya en esos años mi primer disco y mi segundo disco tenían connotaciones portuguesas, porque ya intervinieron músicos portugueses, Fausto, que es un cantautor para mí después de José Afonso el más grande. Ajá. Del cual aprendí a africanear, porque él había vivido en Angola hasta los 20 años, y en las sobremesas, en Vallecas, en el Cerro El Tiopío, en la Casa Baja, cuando ellos venían a cantar a España en los años 70, en esas sobremesas he aprendido mucho de Fausto, ¿no? Entonces, en ese periplo de aprendizaje que pasa por Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Brasil, todo lo que ha tintado mi música, de pronto aterrizo, vuelvo a mis raíces, porque el fado y la copla están en la misma raíz, en la misma frontera de las músicas. Uh-huh. Si lo canta un español es copla, si lo canta un portugués es fado. Sí. Y de pronto creo que este disco tiene también ese sello y esa impronta de reencuentro, ¿no? De reencuentro y de volver a tus raíces y a tus orígenes. Es verdad que este disco, el fado como tal, desde la pureza, pues Cáceres y Badajoz, o Eternos Amantes, o Ausencia, pero los otros son más fado mornas, son más de Cabo Verde. En la mezcla de la africanidad que ha tintado también mis músicas, ¿no? Entonces, este disco tiene también el valor de haber sido grabado en la sierra de Berzocana, en las Villuercas, en una casa rural que pertenece al ayuntamiento y que fue una casa de los pastores que vivían allí desde hasta hace 20 años. Ajá. Y a los cuales yo visité toda mi vida. Todas las veces que yo iba a Berzocana, desde la adolescencia hasta ahora, uh-huh, yo iba a ver a esa familia, al tío Kiko y a la tía Rosa. Vivían arriba en la sierra con cabras. En la casa donde ahora he grabado, era en las cuadras de las cabras, es el salón donde yo he grabado ahora el disco. Ajá. Mirando por la ventana los montes de enfrente que hay por el otro lado de Berzocana. Y yo creo que que este disco está impregnado también de esa energía, de esa magia, de ese reencuentro, de esas señas de identidad, de esas raíces, de ese devolver de alguna manera a tu tierra lo que tu tierra te ha dado a nivel de existencia, a nivel de lo que es tu ser extremeño, tu alma extremeña, que creo que está ahí presente por más años que haya vivido en la ciudad, en Madrid, ¿no? No se olvida, aquel que ha tenido la niñez en una aldea, a medida que se hace mayor hay una necesidad cada vez más apremiante de viajar constantemente al país de la memoria, de los recuerdos, de las imágenes, de los olores, de los sabores, de las emociones, y es algo que se engrandece, ¿no? y que pones en valor, porque yo llevo en estos 15 últimos años, 20 últimos años escribiendo en mis libros de poesía, en mis memorias, en mis canciones, bueno, a la idea de lo que fuimos desde la pobreza, campesino, el valor de alguien como mi padre, que era un ser heroico como tantos campesinos que han machacado la tierra y que se han machacado la espalda y que se han curtido sus caras y sus arrugas al sol, ¿no? Poner en valor la sabiduría de ese mundo que hemos abandonado, de ese volver que hemos visto también la necesidad en los días de pandemia y de encierro, de ese volver también a mirar a la naturaleza, a una sintonía, a una sincronización que hemos perdido, ¿no? A un pertenecer, a saber que pertenecemos como cualquier otra de las especies animales a este maravilloso mundo que es la Tierra, y que nos estamos cargando, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese paseo por la memoria, por los recuerdos, por las raíces, creo que la magia de este disco radica también en esos hallazgos, ¿no? Y en los hallazgos de querer enamorar a una muchacha extremeña, más joven que yo, por WhatsApp, a la cual conozco me admira como extremeño y como músico. Y bueno, yo no sé qué me pasó. Desde el encierro y desde el no salir, es como una necesidad de volar, ¿no? De como dice la primera canción, velas al viento, y de dejar que vuele la imaginación y de soñar con unos ojos, con una cara, con unos abrazos, con la ternura, con el cariño, con el deseo, con todo lo que conlleva las relaciones humanas y que nos se han visto truncadas en esos días y en esos tiempos de encierro. Y desde ese encierro, en el mes de marzo del año pasado, yo me puse a conquistar y a enamorar a esta muchacha. Y bueno, ha sido muy gracioso, muy bonito. No he triunfado en el amor, pero he hecho un disco maravilloso. Y es mi amiga, y agradecido a es como ser musa, siento, es como ser el receptor de una emisora, ¿no? Como la antena que recoge aquello que está flotando en el aire. Porque yo pienso también que nosotros, a veces, los creadores, tanto en la poesía como en la música, somos también esos receptores que somos capaces como de escuchar lo que flota a nivel de sensaciones, a nivel de vibraciones, a nivel de energías, de miradas. Y somos capaces de ser esos receptores y crear una canción y cantarla, ¿no? Sí. Y en este caso, pues esta muchacha ha sido una antena maravillosa, sin la cual yo no hubiera hecho este disco. Y pienso además que si hubiese venido a verme, que era mi deseo para conocerla, no para otra cosa, porque yo no sabía nada de ella, si vivía con alguien, si tenía novio, si le gustaban los chicos, no sé, mis preguntas que yo me hacía. Cierto es que desde la fragilidad de alguien que se desnuda y se entrega sin vergüenza y sin pudor, ¿sabes? Uno siente que es frágil y que le pueden hacer daño. O sea que en esta relación, aunque haya durado 20 días, yo he vivido con una intensidad todos los procesos del amor y de la relación de pareja, el deseo, la pasión, la ausencia, el desengaño, la ruptura, la despedida, el desamor. Todo eso lo he vivido en 20 días, ¿no? Y como si tuviera 16, un hombre que va a hacer 70, ¿no? Todavía le da otro valor más a este disco, ¿no? Siento que esa frescura, que es muy difícil para alguien que lleva tantos discos hechos y que tiene tantos años, sorprenderse a uno mismo, ¿no? Y yo a mí me he sorprendido en este disco, ¿no? A los que me siguen también, pero a mí también. Y eso me alegra mucho, ¿no? Porque pienso que la edad es un número, ¿no? Que el corazón, la cabeza y tu mente y tu energía, da igual los años que tengan, que puedes vivir todavía cosas que pensabas que a lo mejor no ibas a vivir, ¿no?
Ajá. La verdad que sí que has sorprendido con este disco a los que te escuchamos, y a mí me está sorprendiendo, me está impactando desde el punto de vista de la emoción, escucharte hablar así del amor, ¿no? Porque uno parece que se desencanta de todo. Y entonces de repente, como decías tú ahora, ¿no? Como una historia de alguien con 16.
Sí.
Y entonces es impactante escucharte a ti hablar.
Yo me desencanto de la política desde el año 79 y no abandono el ser que yo soy o mi manera de pensar, de sentir y de posicionarme ante la vida y la sociedad. Pero es verdad que del amor no me canso, ¿no? Creo que sin amor y sin esto que me pasa, yo me retiraría, yo no escribiría, yo no cantaría,
claro,
yo no compondría, ¿no? Es tan bonito que te sobrepasa, le sobrepasa a uno mismo, ¿no? No me canso. Me enamoraría cada dos días. Con una. Además, me enamoro con dos de pipas. Me ha pasado siempre.
¿Para qué cambiar ahora?
¿Para qué vamos a cambiar?
Oye, Luis, contabas todo este leitmotiv, ¿no? Del disco, de la historia de amor, etcétera. Es un disco. Bueno, todos los discos se escuchan de principio a fin, pero yo al menos siento que este disco, si lo escuchas de principio a fin, esa historia está muy bien reflejada, ¿no? Empieza muy alegre con esa danza invisible,
sí,
llevándonos
sí.
a tal, Cáceres y Bajo, que es la canción que hemos escuchado, y va y tal, y ya parece que la pierde la ausencia, le regalas las villuercas,
Claro, la ofrezco y no hay respuesta. Hay respuesta en el WhatsApp, siempre hay respuesta en el WhatsApp, que es también lo bonito, ¿no? Que es lo que me hace escribir la maravillosa o la tierna canción Cartas de Amor, ¿no?
Sí.
Cómo eran antes las cartas y cómo han sido las mías. Y la interpretación de esos emoticones y de esa forma de escribir en el WhatsApp para alguien como yo, mayor, pues creo que es un lenguaje que tengo que aprender todavía, ¿no? Y a lo mejor yo me venía muy arriba con sus respuestas y sus corazones, ¿sí? Y aquella mujer haciendo así,
sí.
o estoy loca de amor, que son expresiones que supongo que se dicen muchas veces y no hace falta estar enamorado para decirlas, ¿no? Pero es verdad que yo de pronto me venía arriba y desde la espera de esa llamada que nunca era, o desde esa presencia que nunca venía, pues acababa rindiéndome, sufriendo, cabreándome, rompiendo con ella y riéndome de mí, que es lo bonito también, que aquí hay canciones donde yo...
Hay también humor, ¿no? En Cartas de Amor.
Donde yo me doy por tonto, me digo, tú eres tonto, que no te enteras, chaval. Entonces, hasta eso ha sido bonito, ¿no? Es decir, la capacidad de que, bueno, es decir, yo he sido sincero, yo no he hecho daño a nadie, no ha habido daños colaterales, he vivido una historia tan bonita de amor y no he hecho sufrir a nadie, el único que ha sufrido a lo mejor y ha gozado he sido yo, ¿no? Y también hay un factor donde el sexo o el deseo, ¿no? De cama tampoco ha estado presente.
Yeah.
O sea, es más...
Pero eso lo hace más puro, ¿no?
Claro.
Más idílico.
Claro,
¿no?
eso le da la trascendencia de lo místico y de Santa Teresa de Jesús y de ese mundo que tú... Que en el fondo yo no lo he vivido. O sea, yo he vivido el amor desde la realidad, desde lo carnal, desde la pasión y desde lo tangible, ¿no? Por eso también tiene esa historia doble, lectura, y es bonito también por eso, ¿no? Ha sido un viaje. Un viaje compartido con mi hijo Pedro y con la gente que vive con él en su casa. Yo vivo en el jardín, en un apartamento que me hice para mí solo hace 3 años, una corrala de vecinos. Cada día yo me ponía a hacer mis pájaros de encina, hago esculturas.
¿Sí?
Y cuando me propongo trabajar y escribir en mi diario, pues bueno, llegó ese año, en enero me puse a hacer pajaritos y a empezar a escribir algo en el diario, y ahí en febrero o marzo empecé a escribir a esta muchacha y cada día seguía con mis pajaritos y escribía. Y todos los días venía Pedrito, mi hijo y su gente, a ver qué padre, qué has escrito, a ver qué te ha contestado. Ha sido un amor compartido desde ese lado y tutelado por Lourdes, por la madre de Pedro.
Oye, la gente montó un gimnasio y una panadería en su casa, vosotros montasteis un instituto, ¿no? Por lo que veo, con los chismes y a ver qué ha pasado, que te ha dicho, que
sí,
lo has
sí,
dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y en eso que Lourdes interviene, porque es amiga de ella también, la llama y a casa de Lourdes va a los 2 días a comer con ella, a reírse, a leer todo lo que escribo, a ponerme verde, y a mí no vino nunca a verme, ¿no? Pero le estoy agradecido el que no haya venido, porque yo me conozco y siento que a lo mejor si hubiera venido, me hubiera ido por los cerros de Úbeda y me hubiera dedicado más al amor que a la poesía, ¿no?
Bueno, yo sin meterme en tu vida privada, agradezco el disco, ¿vale? Haya pasado lo que haya pasado. Vamos a escuchar una canción, ¿va? ¿Has mentado Cartas de Amor?
Cartas de Amor.
Venga, vamos con ella, sí. ¿Vale?
Las cartas que escribe el amor se guardan con celo. Secretos que en el corazón son trozos de cielo. Hay muchas que van a parar al cajón del olvido, y otras que no llegarán, cariño perdido. otras escritas con sangre que luego rompieron. Y las que llegando al destino ardieron con fuego. Las cartas que escribe mi amor no van al cartero, que van del WhatsApp a la nube sin pasar por el cielo. Respuestas que son corazones, muñecos bailando con más corazones que vienen volando. Las cartas que escribe mi amor se vuelven canciones y bailo con los muñequitos y los corazones. Las cartas que escribe mi amor te vuelven canciones y bailo con los muñequitos y los corazones.
Bueno, esto era Cartas de Amor de Extremadura Fado. Seguimos aquí con Luis Pastor. Luis, contada ya, no sé si es la génesis, bueno, el tronco de esto, vamos a ir ahora a las ramas, a lo que es la música. Antes decías al comienzo, ¿no? Hay algunas canciones que tienen Fado, por la de Cáceres y Bajado que hemos escuchado, la de Los Amantes, Eternos Amantes, Ausencia, perdón, porque yo pongo los títulos que me sale del... Eternos Amantes. Creo que aparte de estas canciones que suenan a Fado, que también tienen que ver con lo que decías tú, si se canta en un lado igual es copla y en otro lado es Fado, ¿no?
Por ejemplo, Desengaños es más copla que Fado.
Ajá.
Cerré los ojos al día, corazón por no querer. Depende cómo la, sí, cómo sí, la entones, sí. que es la que decía Fernando Neira en la crítica, que ya le estaba faltando tiempo a este coplero para cantarla.
A Poveda, ¿no?
A Poveda.
Sí, eso lo leí. Sí. Hacía una referencia
a Carlos. Sí, hacía una referencia a esa canción en concreto, porque realmente esa es la más copla de todas.
Sí, sí, sí. Te iba a decir que este disco también encierra la esencia del Fado, ¿no? El asunto de que es una música para cantar a la ausencia.
A la ausencia,
a la,
claro.
A la famosa saudade, que no sabemos qué es.
Es que nace que no sabemos... de ahí. O sea, todo así, uno no piensa. Uno, a veces pueden pensar los que nos escuchan o los que nos siguen que todo lo que uno crea o cuando va a hacer un disco como este está todo pensado, elaborado. Y las cosas a veces se te manifiestan. No eres tú el que las piensas. Quiero decir, ¿por qué coincidencia yo empiezo a escribir a esta muchacha y empiezo a escuchar fados mientras escribo? Y desde esa ausencia y no presencia física, entiendo que el disco, el primer día, le puse título. Cuando llevaba escrita tres o cuatro temas, dije Extremadura Fado, o sea... se te revela. Sí, solo. Sí. No eres tú el que haces ese planteamiento, ¿no?
Sí.
Que eso te pasa mucho cuando escribes. Cuando escribes en un diario y reflexionas todos los días y te miras en ese espejo, ¿no? De la página en blanco. Es decir, te sorprendes a ti porque no eres tú el que dice, joder, yo voy a escribir sobre esto, que tengo aquí un problema, que he pensado. No. Tú te pones y la magia aparece y de pronto te viene un pensamiento, una frase, uh-huh. y escribes y viene otra y escribes y así. Y en la música y en las canciones también, ¿no? Es verdad que hay canciones que has hecho pensándolas y hasta de encargo. Es decir, Los hijos de España, del disco anterior, fue para un documental de los republicanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero por lo general siento también que a veces las cosas salen muy fácil y que no forman parte a veces de esa dificultad que le solemos poner a la creatividad, ¿no?
Ajá.
O sea, que es como si alguien te lo contara en el oído, en lo que decía antes, que somos meros receptores, somos meras emisoras de esas ondas que están por ahí, sí. pululando y que nos cuentan y que nos dicen y nos contradicen y nos interrogan y nos hacen vernos en muchos espejos, ¿no? Sí. Es mágico, es decir, tenemos mucha suerte los que nos dedicamos a crear, porque por un lado es un juego, es azar. Y el arte es mucho de juego y mucho de azar y luego mucho de magia también.
¿Y hubo algo de eso cuando tú llegaste, bueno, a grabar, hiciste el grueso, ¿no?, el tronco en Lisboa, pero cuando llegaste a grabar a esa casa de los Cabreros, como has contado, ¿sí?, antes, ¿llegaste con todo cerrado o hubo también mucho de grabar ahí, mirar por la ventana, como decías tú, tu comarca?
Con las canciones cerradas y las letras cerradas, eso sí. Las melodías y las letras cerradas, con los arreglos no.
Ajá.
Es decir, más allá de 7 bases que se hicieron en Lisboa en la primera grabación, grabamos 5 bajos, 7 percusiones en 7 temas cavaquiños para las mornas. Cavaquiño, que es un instrumento portugués y caboverdiano y brasileño.
Ajá.
Parecido al timple mío.
Ajá.
En esa tímbrica, pero es el que se emplea para las mornas.
Ajá.
Y se emplea en Cabo Verde y en Portugal, ¿no? Allí grabé esas sesiones en 3 días. Y por un lado, como el disco también cuesta mucho dinero, yo vivo al día, no tengo dinero, y en Portugal pagaba al momento a los músicos según grababan.
Uh-huh.
Y desde esa necesidad de decir, pues ya no hay para seguir pagando, tomé las riendas yo de a qué músicos llamar amigos míos.
Ajá.
que no hace falta pagarlos inmediatamente, que los puedes pagar cuando tengas dinero, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y que están ahí desde el amor, desde el cariño, uh-huh. y con todo el gusto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues llamé a Alvarito, evidentemente, llamé a Manu Clavijo, al violinista que somos amigos de hace muchos años, y llamé a Víctor, que es un clarinetista que había tocado conmigo y con Pablo Guerrero cuando tenía 17 años, hará 12 años o más, en Piornal, que es el pueblo más alto del Valle del Jerte.
Ah.
Fuimos a cantar Pablo Guerrero y yo, la plaza estaba llena y un niño de 17 años que tocaba el clarinete se atreve a tocar mientras Pablo recita y yo le enseño un tema mío, Tiempo y Silencio, lo arreglo y toca conmigo.
Ah.
Y yo me acordé de ese chico 12 años después, que nunca más supe de él. Total, que buscamos a Piornal, al alcalde, que nos busque a su padre, que el niño está estudiando en Los Ángeles. Es un capo. O sea, es solista. Ahora mismo acaba de aprobar en la plaza de solista de clarinete de la Orquesta de Madrid. Pero está en Los Ángeles. Se traslada a vivir aquí ahora en agosto. Entonces le llamo, le whatsappeo, wow, más contento, me manda una foto, dice, mira lo que tengo en mi habitación. Tenía la foto con Pablo Guerrero y conmigo y él en medio de cuando tenía 17 años. Y dice, voy a ir en Navidad a España, total que era cuando yo estaba grabando.
Uh-huh.
Le mandé los temas por WhatsApp porque muchos de los arreglos, sobre todo todos los que tienen melodía, son hechos por mí con la boca. Uh-huh. Entonces le mando los arreglos de los temas que quería tocar. Y vino a grabar a la sierra y, ajá, se trajo a Elder, que es un clavicémbalo toca, no, clavicémbalo no, otro instrumento, no me voy a acordar ahora, otro instrumento de viento, un chaval de Honduras que estudia con él y que viene de Los Ángeles, y uno de los temas tocan los dos.
Ajá.
Y bueno, ha sido un hallazgo, un sonido tiene el muchacho, un... y bueno, tocará conmigo porque va a venir a vivir a Madrid ahora a final de agosto, y estamos en contacto, y supongo que algún directo de estos que hagamos por Madrid va a venir. Y más allá de eso, pues Lourdes ha cantado como siempre, sí, sí. En todos los discos, y lo demás, pues el arreglista, Paulo Borges, que era portugués, que toca el piano, ha tocado dos temas al piano, uh-huh. o tres, y el acordeón también ha tocado él en algún tema. Y el técnico ha sido Francisco, un ser especial que yo no conocía, un portugués buenísimo, que se traía su equipo. Él tenía un estudio en Almada, donde hemos grabado al lado de Lisboa, pero él a Berzocana se traía sus micros, sus racks, sus efectos, sus no sé qué, y lo montaba todo. Ha sido un, bueno, ha sido un trabajo de esos agradables, y sobre todo desde el lado creativo. O sea, canciones que el arreglista no se había planteado y que no sabía qué iba a hacer, y que yo decía, bueno, pues no lo hacemos con guitarra, tócame al piano, a ver, tócame, que yo canto, ¿eh? Y sobre eso que él tocaba, yo decía, pues una guitarra eléctrica. Ajá. Estaba Alvarito allí, a ver, Alvarito, fum, fum, fum. Y así también han ido naciendo allí.
Qué bueno.
Que eso también es lo bonito, ¿no? O sea,
sí.
No ir con todo cerrado, sino...
Que sea orgánico dentro
sí,
de...
Que también a la hora definitiva de dejar para siempre esa huella, que se note que ahí hay energía, que hay pasión, que hay creatividad, ¿no?
Sí.
Y desde ese lado también ha sido una suerte. Tanta suerte que uno piensa que así se tenían que grabar siempre los discos. O sea, en una casa así, habría que ir al campo.
Con
la
calma y no con ese asunto de los estudios de oficina.
Hombre,
vamos a
la verdad es que yo, pues La Paloma de Picasso, lo grabé casi todo en Rivas. Luis Fernández, el arreglista de Tenerife, que ha arreglado muchos discos míos, vive en Rivas, en su piso, en una habitacioncita. Otras veces en nuestra propia casa, en otra habitación. Quiero decir que hoy día no es como antes, la parafernalia, sí. Los grandes estudios, las grandes mesas, ¿no?
Sí.
Luego ya a lo mejor para mezclar y sí, hay que ir a un estudio, pero ahora mismo es con un ordenador y un buen aparataje de microfonías y cosas de esas, puedes hacer un disco en cualquier sitio, vamos. Hay gente, además, amigos de Pedro, de estos creadores latinos que vienen por casa, que vienen recorriendo el mundo cantando y vienen grabando en cada ciudad, y en cada ciudad en casa de este se graban un tema, en la otra se graban otro, al final lo oye y dice, pero ¿cómo suena ese?
Oye, Luis, ahora que has dicho de nombrabas al clarinetista, me decías, tocará conmigo ahora que se viene a Madrid, corrígeme, creo que lo has presentado en Mérida, este disco. Hemos ya
presentado en Mérida
con Alvarito. Si ha habido más conciertos. Y si, sobre todo, si va a haber, porque has dicho lo de Madrid, a mí se han puesto un poquito los dientecitos largos.
Sí, hombre, yo pienso que a nivel de Madrid y de teatro la idea es ya presentarlo después del verano.
Ajá.
Yo me estoy centrando mucho en Extremadura porque quiero rematar en este proyecto enfocado a mi tierra. Que ya está cerrado, quiero rematar en el Teatro Romano de Mérida el día de Extremadura. Solo voy a poder cantar 20 minutos de canciones de este disco, serán 5 o 6, pero les tengo la sorpresa, que es mi regalo también con este disco, que va todo en el mismo paquete. El poema que yo he escrito a mano ahí en este disco, que se llama Madre Extremadura, lo tengo musicado. Y se lo tengo entregado a un coro de Puebla de la Calzada, al lado de Badajoz, de 80 niños y 80 mayores, que ya cantaron conmigo en el Teatro Romano hace 3 años, el día Extremadura, cantaron la canción mía de Soy, un extremeño en Madrid. Y entonces quiero estrenar esta canción y cerrar el día de Extremadura con ese coro y cantando Madre Extremadura, ¿no? Entonces va a ser especial. Y ahí Alvarito ya ha cerrado la fecha que se viene, Manu supongo que vendrá, y pienso que hasta mi amigo Víctor, el clarinetista, que estará por Madrid o por Extremadura, pues si está por aquí le llevaremos también, ¿no? Va a ser algo especial. Yo imagino que luego ya en otoño-invierno será cuando hagamos más teatrillos y eso.
Oye, ¿Cumples con este disco una deuda contigo, con Extremadura, o no hay ninguna deuda que cumplir, ni ningún ciclo que cerrar? Me refiero. Quiero preguntártelo haciendo un poquito de jugada. De esto no tiene tintes de pensar en una despedida y nada de eso, ¿no? ¿Verdad?
No. Despedida no, pero sí es verdad que uno ha estado huérfano de raíces desde que salió de su pueblo, desde que emigró. Y sobre todo cuando empecé a ser cantautor. Si yo recuerdo Pablo Guerrero, mi paisano, mi amigo, mi hermano, que vino a Madrid con 20 años. Yo había venido con 9. Uh-huh. Y cantabas las coplas populares extremeñas.
Los cantos de siega.
Y en el fondo me daba como una envidia, ¿no? Es decir, esas señas de identidad que tú las vives, las sientes y sabes que eres y que vienes de ahí. Sí. Y que yo en estos años lo he manifestado de muchas formas a través de lo que cuento y de lo que escribo, ¿no? Entonces como que había intentos de volver a tu tierra como es eso que le debes, ¿no? Mm. Tu alma, tu ser, tu manera de ser extremeño, que es algo especial el ser extremeño, ¿no? Y entonces se lo venía dando en aspirinas con Flor de Jara en los años 80, con Soy,
sí,
en el año 2003... Sí, sí, sí. Con el Valle del Jerte, que es una canción a capela que viene en el disco de los cantautores. Sí. Cositas así, con poesías que hay en mi primer libro de poesía, sí, cerezas, de un, ¿no?, tiempo de cerezas. Pero es verdad que de pronto, es lo, la magia de este trabajo y de ese hallazgo y de esta historia loca que nace de ese amor, que de pronto se convierte en el disco que posiblemente tú deseabas hacer para devolverle a tu tierra tu existencia, ¿no?
Ajá.
Es decir, siento que tenemos madres, que tenemos abuelas, pero sobre todas, sobre ellas y sobre las anteriores y los anteriores, está nuestra madre tierra.
Ajá.
Y aquel que tiene señas de identidad con una región como Extremadura, o el que sea de Castilla, o el que sea zona,
sí, sí.
Creo que esos lazos no se rompen nunca, ¿no? Y se acrecientan y se agigantan a medida que te haces mayor, porque la memoria es muy selectiva y uno creo que mira siempre a la niñez con el objetivo más bonito posible y más coloreado.
Oye, si hacemos, ahora que hablamos de memoria, dejando atrás la niñez, vamos a empezar en el año 72, ¿no? Cuando publicas y no, ¿no? Porque creo que te lo...
Me lo prohibieron, claro. Publico un single, La huelga de Pablo Neruda, que se tiene que llamar La huelga del ocio, porque me la prohíben y la cambio el título y a ese día luego me la prueba, y con 2 años de Miguel Hernández. Y luego el segundo single, a los 2 o 3 meses, ya en el 73, a primero, salió El niño yuntero, y una canción, creo, de amor que yo había escrito, mi primera canción con 16 años, horrible, que era una canción de esto, yo era como un cura obrero, ¿no? Veníamos de la educación religiosa, pero desde el lado vallecano y desde los curas obreros, sí, pues nos liberamos, ¿no? Y en el amor también nos liberamos. Pero hablaba de un amor compartido, que era lo que sentíamos en aquel tiempo, ¿no? Era curioso. Hablaba de no, de la colectividad, no cerrarte en el egoísmo de una pareja cerrada y vivir solo para ti para esa persona, ¿no? Sino que fuese un amor abierto, compartido, cercano. Y era curioso. Era
muy curioso.
Muy mala. Hace falta saber que no estamos solos, que vivimos rodeados de hombre y mujer. Hace falta saber. Bueno, hablaba un poco de la rutina, de cómo eran los noviazgos en aquel tiempo de mi adolescencia, ¿no? Ya con 14 años yo tenía novia en Sandy. Y ya entraba a mi casa con 15. Ya conocía a mis padres, ¿no? Era un poco el camino que recorrías de aquella generación que veníamos de los pueblos, que se casaban o la dejabas embarazada con 20 años.
Bueno, también empezabais a currar a los 12. Es decir, que
sí, sí, ¿no? Pues eso, que nos hacíamos hombres antes. Vos,
claro.
Pero que de alguna manera era lo que yo contaba en esa canción, pero negándome a eso, negándome a seguir ese camino, ¿no? Es decir, la rutina, cogidos de la mano como todas las noches, nos miramos como todas las noches, nos besamos como todas las noches.
Y yo me pregunto si amor solo es eso, si amor solo es eso. Que hace falta saber que vivimos rodeados, que hay que compartir, no sé, es un poco la propuesta desde el lado marxista cristiano que practicaba Machado en aquellos años de nuestra juventud, ¿no? De colectivismo, de socialismo, de ser todos iguales, de... Qué bonito, ¿no? Qué sueños más bonitos y cómo nos la han metido. Y hemos perdido en todos los frentes y la izquierda no es capaz de hacer autocrítica. Ahí tienes Andalucía ahora mismo, divididos, perdidos. Y esta gente toda, quitándote tus señas de identidad, la libertad, todo, todo. Y la izquierda no es capaz, no ha hecho autocrítica y ahí viene el problema. Sí.
Justo yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Te decía lo de hacer memorias de que empezaste a publicar y tal, y hablando de eso, ¿no? Que hablabas de volver a la raíz, de volver a las raíces, volver a saldar una cierta deuda con Extremadura. Y te quería preguntar de eso, ¿no? Porque antes también decías, los 70, pues te hiciste más vallecano que extremeño, luego has intentado volver, como has dicho, has ido dando píldoras. Y en este momento, el volver a eso, a decir, ahora quiero saldar esta deuda con Extremadura, tiene que ver con que todas las identidades anteriores que también te siguen conformando, la que merece la pena realmente es la de la infancia o no?
No, para nada. El hombre que soy yo, que yo soy, la persona que yo soy, lo que pienso, lo que siento, lo que vivo, se lo debo todo a Vallecas, a mis años de juventud, a mi escuela, a la calle, a mis curas obreros, a las asambleas, a la lucha contra la dictadura, a las movilizaciones, a todo lo que fuimos, al poder que sabíamos que teníamos con la palabra, con una canción, con una poesía, la capacidad transformadora de un libro en tu pensamiento, todo lo que fuimos capaces de construir, ¿no? Es así, es un capítulo más, pero es el capítulo que tiene que ver con, a nivel de identitario, pues es verdad que tiene mucha fuerza. Pero está esperándome un homenaje a mi tercera tierra, que debe ser Canarias, porque con Lourdes llevamos 26 años viviendo juntos. Está oyendo todas las navidades y todos los años viejos y nuevos a Tenerife. Tengo un disco pendiente de Poetas Canarios precioso.
Sí, yo te lo escucho una vez
aquí. Que lo hice en Vallecas, pero que no está grabado.
Joder, qué concierto más bueno.
Quiero decir que hasta ahí también hay sus flirteos con el timple como un instrumento que tiene una presencia en mis músicas y que tiene una seña de identidad con las islas, ¿no? Y supongo que si puedo hacer ese trabajo lo haré. Y si puedo grabar un disco de Miguel Hernández que tengo pendiente porque le musiqué 20 poemas cuando fue su centenario. Y me apetece mucho. Son coplas maravillosas de poemas que yo no había leído en mi juventud porque no era ese al Miguel que yo iba buscando. Yo iba buscando al de la guerra, la cárcel, la muerte, la sombra, la lucha.
Sí.
Y este es el otro Miguel, el del campo, el de las imágenes, con una fuerza tremenda, ¿no? Sí. Y fue un hallazgo también que me hizo eso, me hizo musicar de una tacada 20 canciones. Y aunque las han ido grabando otra gente, pero yo me apetece hacer un disco muy sencillo de guitarritas y cantar a Miguel Hernández, ¿no? Que en el fondo también es cerrar círculos porque fue el primer poeta al que grabé, mi primer single. Como que sin pretenderlo vas abriendo y cerrando círculos, ¿no? Como cuando vino el primer disco de Saramago. Yo había grabado el anterior que se llamó Pásalo, grabado en Sao Paulo, los atentados de Atocha, que le cambié el título, porque su título era El color de los días. Y ese disco que cometí el error de venirme y dejárselo a Chico César que lo mezclara y lo hizo mal el orden, porque ese disco empezaba con Mariposa de Noviembre, todas las canciones eran letras mías y terminaba con un poema de Pessoa en castellano que yo había musicado. Y sin quererlo, lo que son las cosas, anunciaba que el siguiente iba a ser un portugués Saramago. Y yo no lo sabía. Pero en ese esquema que yo tenía en mi cabeza, llegaba a Portugal. Y entonces el flirteo con Portugal, con el fado, no es en este disco solo. Es decir, en los discos de Saramago hay bastantes fados. Y en el que fue de los cantautores hay un fado en castellano que cuento la historia del fado. Fado Destino de Mar se llama.
Bueno, nos estamos aquí ya
friendo,
asando de calor. Hemos hecho un recorrido muy chulo. La verdad que es un gusto escucharte cantar y este rato escucharte hablar, Luis. Así que gracias por haberte venido aquí hasta Vallecas, hasta Radio Vallecas.
Mañana hacemos un homenaje a.
Y mañana estáis aquí en
a la poesía de José Saramago.
Sí.
A sus dos discos que tengo.
Sí. En Vallecas.
En Vallecas Todo Cultura.
En calle Diligencia 19. Y a creo que siete. Pasado estás en comisiones también con homenaje a Carlos,
claro,
Álvarez, ¿verdad?
Claro. Carlos Álvarez le musiqué para el Fidelidad que salió luego ya aquí en Madrid en el 75, 74. Sí. Y estaba en la cárcel. Pero él ya había, o sea, yo ya lo había musicado, que me lo habían prohibido para el primer Fidelidad.
Sí.
Y él ya había venido a la Casa Baja a hacer Retiro Pío.
Ah.
Y ya había salido el single de La Huelga. Y entonces tengo la imagen de Carlos porque había un bar en el Cerro del Tío Pío, la calle Sierra de Balcayo, era una calle con unas casas bajas aquí y otras allí. Las de allí daban a un descampado. Y en la parte de allá había un bar, que es donde íbamos siempre. Y en ese bar había una máquina de discos, de singles, que echabas un duro. Y estaba puesto La Huelga de Neruda. Ah. Y entonces cuando allí venía Carlos Álvarez la poníamos. Y entonces él hizo un prólogo para mi disco Fidelidad, el que salió ya la segunda vez,
sí,
desde la cárcel de Carabanchel. Él estaba preso y me lo sacaron los compañeros de Comisiones Obreras, me sacaron los dos folios que yo puse en mi disco, que era Carlos Álvarez contando y hablando de esto que yo te he contado, de cuando fue al Cerro del Tío Pío y entró en el bar y echó un duro y sonó la huelga. Bueno, muy bonita la historia. Y le vamos a hacer un homenaje, ha muerto hace unos meses,
sí,
mayor, 90 y algo años, un ser especial del Partido Comunista de toda la vida, desde joven sufrió cárcel muchos años, hasta que llegó la democracia.
Sí, la verdad que un poeta de puta madre. Pues nada, mañana Vallecas Todo Cultura, el homenaje a Saramago, el jueves 6:30, en Marcelino Camacho y en López Vega, en Comisiones Obreras. Y nada, que la gente te siga la pista. Y a mí, te decía, ha sido un gusto escucharte hablar, charlar contigo. Me has puesto los dientes muy largos con todos los posibles proyectos, pero sobre todo voy a esperar la fecha o fechas cuando estés por aquí por Madrid con este Extremadura Fado,
vale,
que es un disco muy bonito, así que. Siento tu historia de amor fallida, pero me alegro por el disco que nos has dejado.
Ha existido y está ahí. No ha sido física ni corporal, bueno, claro, pero sí, ha sido una historia de amor preciosa.
Sí.
Y ella lo habrá vivido desde otro lado, pero yo sé que ella estaba orgullosísima y que el palmito la habrá crecido, bueno, sabrá como si llevara tacones.
De arriba, claro.
Pero ha sido una locura bonita, preciosa, ha sido mágico.
Bueno, gracias, Luis. Nos vamos a ir con mira, pues con el tema que abre el disco. No, te doy Las Villorcas, venga. Con el primer single que sacaste. Y nada, que vaya muy bien tu próxima edad en unos días, un par de días, ¿no? Y que te vaya bien todo lo que te acontezca en la vida, ¿vale? Próximo martes estamos aquí, amiguetes. Viene Moncho Otero con un disco precioso que se ha reeditado, que hizo junto a Gloria Fuerte. Estoy en Las Villorcas, de Luis Pastor, Extremadura Fado.
Si vienes conmigo, te doy las villuercas, el cielo y sus noches con lluvia de estrellas, el cielo y sus noches con lluvia de estrellas. Si vienes conmigo, te llevo a mi sierra. Serás brezo y jara, serás cancho y tierra, lo mismo que fueron mi madre y mi abuela en tiempos pasados de hambre y miseria. serás limonero, olivo y castaño, genillo en la escoba, matanza en Ogaño. Serás campo abierto, serás campanario, la Virgen y el Cristo y todos los santos. Conmigo verás Berzocana, planeta habitado por gente cercana. Si vienes conmigo verás Berzocana, planeta poblado de encina y retama. Si vienes conmigo, verás Berzocana, planeta habitado por flores de jara.